no solamente dar respuesta a sus compatriotas, que lo hemos hecho, desendeudando el país como nunca lo ha hecho ningún otro gobierno, y fundamentalmente pagando las deudas de todos los gobiernos anteriores, sino que además también hemos cumplido con nuestra responsabilidad como miembros de la comunidad internacional, ayudando a otros países hermanos a que no pasen por las mismas tragedias, por las mismas injusticias, por las mismas miserabilidades que tuvimos que atravesar nosotros los argentinos. Es importante cumplir con los compatriotas, pero también es muy importante trasladar ese cumplimiento al mundo global.
Escuchábamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer en Cadena Nacional, después de conocerse la votación en la ONU que aprobó justamente una resolución para limitar las acciones de los holdouts en canjes de deuda. Este proyecto fue promovido por la Argentina y hay 136 países que votaron a favor, 41 se abstuvieron y 6 se pronunciaron en contra. Esta resolución lo que impulsa es la creación de un marco regulatorio para los procesos de reestructuración de deuda de los países. Ya estamos en comunicación con Eduardo Lucita, miembro de Economistas de Izquierda. Eduardo, buenos días. Diego te saluda. Se ha cortado la comunicación con Eduardo para poder charlar con él justamente de los alcances políticos y también económicos a futuro de los distintos países que tienen que reestructurar su deuda. Por un lado, era esperable o no, es un buen tema si Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Israel y Japón votaran en contra, como lo hicieran siendo las potencias que son y cómo están de algún modo también tratando de dominar la geopolítica mundial. Ahora sí está conectado Eduardo Lucita. Eduardo, buenos días. Diego te saluda.
Buenos días, Diego. ¿Cómo te va?
Muy bien, Eduardo. Preguntarte en principio qué importancia tiene lo aprobado ayer por la ONU.
Bueno, lo que tiene es de alguna manera una importancia simbólica, ¿no es cierto?, en el sentido de que intenta poner un marco global para las futuras reestructuraciones. Es decir, esto no es es una resolución, digamos, que no impacta sobre la actualidad, ni tampoco sobre el sistema financiero en términos concretos, porque eso, los grandes capitalistas, los grandes empresas dominantes, que son las seis que vos acabás de mencionar, que votaron en contra, lo que están planteando es que esto no se resuelve en forma democrática, sino que se resuelve en el FMI y en la Organización Mundial de Comercio, donde las normas democráticas no existen, no es otra cosa. De alguna manera, lo que estos gobiernos dan es la misma respuesta que Alemania le dio a Grecia cuando el referéndum, ¿no? Que le dijo, los problemas de deuda son problemas técnicos, no se resuelven con la democracia, se resuelven aplicando cuestiones técnicas, ¿no? De todas maneras, creo que es un impacto global positivo. Incluso si se analiza con relación a los últimos cómputos, hay 5 o 6 países que a último momento cambiaron su voto, que era negativo, por abstenerse, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde hace meses se sabe que Inglaterra, el Reino Unido, estaba presionando enormemente a los países de la Unión Europea para que votaran en contra, ¿no? Eso es lo que ha determinado que países que estaban a favor, incluso como Portugal, Australia, Irlanda, que tienen deudas muy fuertes, terminaran absteniéndose, ¿no?
Resulta llamativo el rol de Grecia, ¿no?, que se abstuvo de votar y, dada su situación, uno podría esperar que voten a favor de una futura manera de relacionarse con los deudores un poco más justa.
Claro, porque vos fijate que incluso de los 9 puntos que establece esta declaración, hay varios que en su momento se aplicaron en la reestructuración anterior de Grecia, ¿no? Que, por ejemplo, los bonos que tienen Grecia tienen una cláusula que plantea que a partir de un porcentaje elevado, el 75% de los acreedores están de acuerdo, eso vale para el 100%. Ahora, eso es algo que no está en los bonos argentinos, por eso los buitres pueden hacer. De alguna manera, sobre esa reestructuración de deuda, los buitres no pueden operar en Grecia, ¿no? Pero a pesar de eso, apretada por la situación de la Unión Europea, Grecia se abstuvo, ¿no? No, las presiones han sido muy fuertes, ¿no?
Eduardo, hay un tema que nos llama poderosamente la atención, que es que Argentina ha firmado un acuerdo en el cual se lo podía juzgar en tribunales internacionales, que es lo que ha hecho Tomás Griesa. ¿Cómo se lee justamente que se hayan hecho acuerdos no soberanos y ahora se recalque este triunfo como un ejercicio de soberanía?
Bueno, los bonos que están en cuestión de cesión de soberanía son bonos emitidos allá por antes de la crisis del 2001, que esos son los bonos que tienen los fondos buitres. De todas maneras, lo que hay que decir que el kirchnerismo en las nuevas emisiones de bonos que hizo ratificó esa cesión de soberanía, ¿no? Uh-huh. Ahora lo han intentado corregir últimamente, ¿no? Bueno, los gobiernos son así, de repente hacen una cosa, después hacen otra, se juegan según las presiones internacionales y según su propia experiencia. Posiblemente, si no hubiera ocurrido el sistema de los buitres acá en la Argentina, seguiríamos cediendo soberanía alegremente, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, se habla obviamente del impacto político que tiene esta noticia, pero que no modifica hacia atrás. Obviamente no es una medida que pueda tener repercusión retroactiva, pero sí te pregunto cómo lo ves frente a la relación de los fondos buitres con el próximo presidente argentino, ¿no?
No, yo creo que es, desde el punto de vista simbólico, es un proceso interesante, es un buen triunfo, ha sido una iniciativa de Argentina, y que 135 países la hayan apoyado y 42 se hayan abstenido es un éxito. Los únicos que quedan totalmente en contra son los que ya se sabía que son los grandes prestamistas mundiales, ¿no? O sea, salvo Francia, que no está, creo que no está en ese grupo de seis, Francia, ¿no? Creo que no está.
No.
El resto ha estado a favor y o abstenido. O sea, es un triunfo de la diplomacia, no cabe duda. Ahora, es un triunfo que no es vinculante de aquí para atrás. No, no. Argentina no le resuelve ningún problema, ni tampoco le resuelve ningún problema a los 90, a los, creo que hay 900 mil millones de dólares emitidos de distintos países, emitidos con cláusulas de cesión de soberanía en el mundo, ¿no? Hasta antes de la crisis de Argentina con los buitres. Por lo tanto, tampoco es válido para esa millonada de dólares, de miles de millones de dólares que está en juego, ¿no? Pero de todas maneras es un triunfo simbólico, es algo de a qué agarrarse, muestra a los buitres y al juez Grecia bastante aislados, porque incluso al sistema financiero internacional los buitres no le hacen ningún beneficio, ¿no? El sistema financiero internacional quiere que las reestructuraciones de deuda funcionen, porque es la base de que los países sigan con la política de endeudamiento y con la rueda, porque es sabido que al sistema financiero internacional lo que le interesa es que los países paguen los intereses y vayan renovando hacia la eternidad la deuda, porque el negocio está en los intereses, ¿no?
Uh-huh.
Entonces los fondos buitres no son bienvenidos para nadie, pero al mismo tiempo, como están ahí y forman parte del sistema internacional, tampoco lo pueden ser ellos los que lo liquiden, ¿no?
Eduardo, hablábamos de las contradicciones y llama también bastante la atención este discurso soberano o medida soberana que Argentina propone para el trato con los fondos buitres, para las reestructuraciones de deuda y demás, y por otro lado también los discursos mismo del Frente para la Victoria, pensando en un nuevo periodo político, son de buscar el desarrollo mediante mayor inversión extranjera internacional, que por lo que podemos traducir de inversión extranjera internacional, después lo que vemos es un dominio territorial en tipos de medidas de modelos económicos extractivos que funcionan de manera golondrina por muy poco tiempo, que se llevan los recursos, que tienen beneficios impositivos. Entonces, ¿cómo entender por un lado esta retórica soberana con lo aprobado ayer en la ONU y por otro lado también que el modelo de desarrollo que se intenta propulsar es con la inversión extranjera internacional que sigue cediendo soberanía?
Estas son las contradicciones de este tipo de gobierno, ¿no? Hay que reconocer, este tipo de gobierno no es el menemismo, no es el gobierno económico que es de la política económica o de la dictadura, pero también tiene sus contradicciones. Lo que es cierto que la burguesía argentina, si quiere desarrollar la fuerza productiva, no tiene más alternativa que recurrir a la inversión extranjera. Salvo que tome medidas muy fuertes internamente para vivir con lo nuestro, por lo tanto significa una política impositiva totalmente diferente, significa poner normas muy claras, limitar la tasa de ganancia de las empresas, con lo cual muchas empresas se irían de la Argentina. Es decir, en ese sentido Argentina no deja de ser un país dependiente que no tiene muchas posibilidades en el marco de la economía global. Claro, en estos años se podría haber hecho una ley de inversiones extranjeras distinta a la que está vigente, que es la de la dictadura, ¿no? Y una ley de inversiones extranjeras que permitiera atraer inversiones, pero diciéndole en qué sectores que el Estado Nacional quiere que inviertan. Ahora, hoy los sectores más rentables, bueno, hay que ver ahora porque ahora cayeron todos los precios, ¿no? O sea, todo el extractivismo está bastante paralizado, la minería está bastante paralizada y otras cosas también. Incluso Vaca Muerta no avanza como tiene que avanzar por la caída del precio del petróleo, si no ya hubiera avanzado mucho más rápidamente. Pero de todas maneras esos son el capital internacional, no el financiero, sino el productivo, pero también se rige con las reglas de la maximización de la tasa de ganancia. Entonces va a fluir hacia sectores de alta rentabilidad, como es hoy el sector extractivista. Nadie va a venir acá a poner una fábrica importante de alguna cosa que tiene una rentabilidad muy baja, ¿no es cierto?
Claro, claro, claro.
Digamos, el capital tiene sus propias leyes, entonces, bueno, podés modificarle la ley al capital, salvo que hagas una política distinta, con lo cual entramos en un proceso político totalmente diferenciado con los problemas que se tienen. Digamos, Venezuela tiene los problemas que tiene, pero porque intentó durante todos estos años hacer una política diferente. Sin ser anticapitalista, pero una política diferente.
Eduardo, venimos charlando con bastantes analistas y economistas en torno a este momento económico y político de la Argentina y preguntándonos qué es el modelo y qué significa que se está agotando ese modelo, si es que ese es el diagnóstico. Y te lo queremos preguntar a vos también.
Sí, mira, acá lo que hay, hay dos posiciones. Lo que dicen que este modelo está agotado por errores del gobierno, por errores de manejo económico, falta de experiencia del equipo de Kicillof y compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no niego que han hecho errores, lo que sea, pero acá lo que aparecen una vez más son los límites del capitalismo dependiente argentino. La crisis ha estallado como siempre por el sector externo, como siempre con inflación, como siempre con déficit fiscal, como siempre porque no se pueden sustituir importaciones. Eso pasó en el año 52, pasó a través de los años 60, pasó con la crisis del 73-75, le pasó a la dictadura militar, le pasó a Menem, le pasó a Alfonsín. Digamos, hay algo más allá que falta de experiencia o mal manejo o lo que sea, que son los límites del capitalismo argentino. Para superarlos, te repito, hay que tomar medidas muy fuertes y ninguno de estos gobiernos se anima a tomarlos. Esa es la realidad. No es el gobierno de Menem, que era proclive a otras cosas, tampoco el de la dictadura militar. Pero el kirchnerismo, como el alfonsinismo, se asumen como la dirección política de una fracción de capitales nacionales que no tiene existencia real. No tiene existencia real en el sentido que no tiene la fuerza, porque burgueses nacionales hay, pero no tienen la fuerza que tenían en los años 50 o parte de los 60 para disputarle al capital transnacional la orientación del proceso de acumulación y reproducción de capitales, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es la impotencia del Estado y los sectores del capital nacional para hacer frente a la presión internacional en un marco de una economía mundial globalizada que es muy distinto a lo que eran los años 50 y 60, ¿no?
También hay que hablar de la imposibilidad propia, ¿no?, de movimientos sociales y de construcción de una alternativa justamente a esta dependencia, porque uno puede no exigirle eso a este gobierno y pensar que hay que construir una alternativa por otro lado, y sin embargo cuando vemos los tres principales candidatos con aspiraciones a la presidencia no estamos viendo un modelo de construcción alternativa, sino todo lo contrario.
Correcto, estamos totalmente de acuerdo, y las insuficiencias del movimiento obrero y el movimiento social. Yo creo que tanto el movimiento obrero como el movimiento social más amplio en su conjunto están en un periodo de transición, ¿no? El movimiento obrero en algún momento va a tener que responder a las nuevas situaciones que se plantean, ¿no? Sigue prisionero en términos ideológicos y políticos de concepciones que se arrastran desde la década del 50 del año pasado, pero en condiciones mucho más lábiles, muy distintas. Y el movimiento social, todo lo que surgió a partir del 2001, y eso está en un proceso de transición, porque nacieron como rechazo a la política, con concepciones autonomistas, con la idea de que era posible construir una economía no capitalista al interior de la economía capitalista. Bueno, después de 10, 12 años, todo eso se ha demostrado que es muy interesante las cosas que se han hecho, pero que es totalmente insuficiente, ¿no? Entonces, los problemas sociales que se presentan no se resuelven desde lo social. Yo creo que esta es la mayor experiencia que hemos sacado en estos años. se resuelven desde lo político, ¿no? Entonces, uno ve ahora que hay algunos movimientos políticos que han decidido en estas últimas elecciones jugar políticamente, lo cual a mí me parece que es un avance. No porque crea que los graves problemas del capitalismo argentino se van a resolver por elecciones, pero en la situación actual creo que es un avance objetivo, ¿no?
Eduardo, muchas gracias como siempre por el tiempo, por el análisis, te mandamos un abrazo y buen fin de semana.
Gracias a ustedes por el llamado, buenos días.
Eduardo Lucita, miembro de Economistas de Izquierda, analizando la resolución de la ONU del día de ayer para limitar las acciones de los holdouts en canjes de deuda, este proyecto promovido por la Argentina, que tuvo el voto a favor de 136 países, 41 países que se abstuvieron y 6 que se pronunciaron en contra. ¿Qué es lo que establece justamente esto que la ONU aprobó ayer? Un Estado soberano, es el primer punto, dicen, tiene derecho a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, que el deudor soberano y todos sus acreedores deben actuar de buena fe, que hay un principio de transparencia, que hay un principio de la imparcialidad, un principio del trato equitativo, un principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución, principios de legitimidad, sostenibilidad y la reestructuración por la mayoría. Estos son los 9 principios para tener en cuenta a partir de estas reestructuraciones de la deuda soberana según lo aprobado ayer por la ONU y lo propuesto por la Argentina. Aprovechamos también, por supuesto, para hablar con Eduardo Lucita del momento económico político argentino.